teatro y de PUC. 25 niños, niñas y jóvenes colombianos presentaron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia para exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua. Todos ellos amenazados por la tala indiscriminada en la Amazonía y sus efectos expresados a través del calentamiento global. El alto tribunal de su país les ha dado la razón y ahora el gobierno colombiano tiene 4 meses para presentar un plan de acción para hacer frente a la deforestación en la Amazonía. Este logro es una muestra de que las nuevas generaciones son resilientes y por ello están dispuestas a luchar por sus derechos. ¡Enhorabuena! Esto fue El Dato de PUC.
¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en Amigos con Derechos, el podcast del IDEPUC, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este podcast que trata de ver cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. En esta segunda parte vamos a hablar, siempre en el marco de esta preocupación por la actividad empresarial y los derechos humanos, cómo las empresas tienen que tener en cuenta esta dimensión de la vida social y la vida humana para actuar. Vamos a hablar sobre qué pasa con los efectos del calentamiento global, que ya no es un cuento. Ya sabemos que no es un cuento, a pesar de que el señor Trump, que ya no va a venir a Lima, ¿no?, lo sigue negando, ¿no? Está científicamente demostrado, hay un consenso científico mundial de que esto está generando problemas en el planeta. ¿Cómo esto puede llegar a afectar los ecosistemas y cómo eventualmente puede convertirse en algo que las personas denuncien, ¿no?, que llegue a los tribunales? ¿Por qué tiene que ver con los derechos de la gente? Y está con nosotros Iris Olivera, coordinadora del programa de cambio climático y bosques de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, DAR. Iris, ¿cómo te va?
Bienvenidos, gracias, gracias por la invitación, saludos a todos los oyentes de Amigos con Derechos. Y en efecto, el cambio climático ya se viene sufriendo en el Perú, tenemos escenarios tanto en costa, sierra y Amazonía, y este año hemos también tenido un paso importante desde el Congreso advirtiendo el cambio climático. Tenemos una ley marco sobre el cambio climático recientemente aprobada, esperamos que desde el Ejecutivo sea promulgada sin observaciones, porque justo contiene ahí varios elementos que vinculan tanto para las empresas, pero como el mismo Estado, en indicadores específicos y acciones muy concretas para tener en cuenta el cambio climático, ¿no?, en sus acciones.
Ok, y ya está con nosotros también el ingeniero Ricardo Villanueva Ramírez, director de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEN. ¿Cómo te va, Ricardo?
Buenos días.
Bienvenido. Muchas gracias. Amigos con Derechos. Estamos conversando acá sobre los efectos reales del calentamiento global y cómo esto se convierte en algo que las personas ya tienen que reclamar. Conocerán ustedes, especialmente tú, supongo, el caso de Saúl Yuria en Ancash. Denuncia a una empresa alemana de electricidad por haber afectado a los glaciares del Callejón de Huaylas, específicamente a la de la Cordillera Blanca. ¿Cómo se puede hacer el link entre esto que uno ve que ocurre y la reacción del ciudadano? ¿Por qué el cambio climático ya no es algo que está así en la atmósfera, digamos, en las ideas, sino está, digamos, en la atmósfera real ahora, ¿no? Ya está afectando tu vida. ¿Cómo ven esto ustedes en el INAIGEN?
Bueno, sí, el INAIGEN pues es un instituto de investigación adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Somos relativamente nuevos y estamos trabajando en lo que son investigaciones en glaciares y ecosistemas de montaña orientados a generar conocimiento para la adaptación, ¿no? Y efectivamente, el problema pues que tenemos actualmente, el problema más notorio que tenemos a nivel de las cordilleras, no solo la Cordillera Blanca, todas las cordilleras a nivel nacional, todas las cordilleras tropicales en el mundo, es el severo retroceso en el área de la superficie glaciar.
Irreversible,
acelerado cada año, ¿no? Y que está trayendo una serie de consecuencias, no solo desde el punto de vista de los medios de vida de la población, sino también de la seguridad, ¿no?
Eso, claro, es lo que está pasando. Y yo recuerdo haber conversado con unos científicos franceses y me decían que puede haber incluso un efecto engañoso, ¿no? Primero, a medida que los glaciares se vayan derritiendo, una mayor oferta de agua, pero que con el paso de los años va a caer, y eso hay que preverlo. Ahora, Iris, ustedes trabajan sobre todo en ecosistemas de selva, ¿verdad? pero como el ecosistema en realidad es uno solo, ¿no?
Se vincula, efectivamente.
¿Cómo se vincula?
A nivel nacional tenemos en cuenta que uno de los principales, el Perú tiene emisiones grandes, y las mayores emisiones en el Perú las tenemos en el cambio de uso de la tierra con la deforestación.
Exactamente.
Tenemos el 50% de emisiones en el Perú, entonces es significativo a nivel nacional. Ese tiene un efecto también vinculado a todo el ecosistema, ya no solamente peruano, porque también tengamos en cuenta que lo que pasa en otro país nos afecta, y estamos realmente vinculados. En el Perú, las afectaciones en el caso de Amazonía ya se viene sufriendo, se viene dando también, además de la tala ilegal por procesos de cambios en la tierra por migración y agricultura. Y en el caso del cambio climático en zona andina, tenemos que tener acciones inmediatas de adaptación también y de políticas públicas vinculadas a esa.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Ustedes trabajan más en ecosistemas de selva, de montaña, y ustedes trabajan más en ecosistemas de altura. Pero algo que hay que socializar con quienes nos ven y nos escuchan es cómo estos dos ecosistemas se vinculan. Si tú deforestas más, emites más gases de efecto invernadero, y a la larga, y no tan a la larga, esos gases de efecto invernadero, ¿no?, van afectando los glaciares, ¿no?
Hay un vínculo, no solamente pensando en el Perú, sino todo lo que ocurre en Latinoamérica y a nivel del mundo. Entonces, por eso estamos todos los países comprometidos con el nivel de emisiones y las contribuciones nacionalmente determinadas. Ese es un nuevo término que este año el Perú, junto con la COP, la Conferencia de Partes, tiene que, exacto, que revisar las contribuciones, es decir, cuánto va a hacer cada país para reducir sus emisiones, para que no lleguemos a ese 1.5 centígrados para el calentamiento global. Entonces, es una meta importante. De hecho, la meta trazada por los países no es suficiente, tienen que ser reajustadas, y en el caso de Perú tenemos que también ser conscientes que reducir nuestras principales emisiones, porque muchos dicen que no es significativo a nivel nacional, no aportamos al 1% a nivel mundial, pero lo que hacemos acá nos afecta a nosotros y afecta a otros.
Exactamente.
Efectivamente. Entre 0.2 y 0.4% es el máximo que llegamos nosotros de emisiones a nivel global. No llegamos, pues, no haríamos ni cosquillas a lo que es el tema de calentamiento global, cambio climático. Si
somos
nosotros,
microemisores a nivel global.
Si nosotros
global,
todo el mundo se pusiera andar en bicicleta, no haríamos la diferencia. Pero al interno sí tenemos tareas que cumplir.
Gracias.
No, tenemos muchas cosas que hacer, y nosotros en las investigaciones que estamos desarrollando, por ejemplo, en lo local. Y es importante eso que menciona Iris, ¿no?, de las contribuciones nacionales, que a veces suena como una cuestión un poco gaseosa desde mi punto de vista, porque nosotros que trabajamos en las montañas, un poco lejos de Lima, eso nadie lo sabe. Los gobiernos locales y regionales no lo conocen. Y
exacto,
quienes tienen a su cargo las inversiones orientadas a esas contribuciones nacionales, es decir, hacer proyectos, pues, de cambio, de adaptación.
Exacto.
En lo que es cambio de uso de la tierra, conservación de recursos hídricos, hecha de agua, conservación de recursos hídricos, está en manos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales.
Así
porque
es.
Ellos son los que, y los sectores, porque ellos son los que, los las entidades que orientan inversiones. Mientras no se traslade este interés de hacer un cambio en el marco nacional entre lo que son las políticas nacionales, ambientales, y lo que son los compromisos y lo que tienen que hacer los gobiernos regionales, locales y los sectores, vamos a tener una dificultad de llegar. Ancash es la Cordillera Blanca es la superficie más grande actualmente en lo que son glaciares a nivel nacional. Sin embargo, cuando uno va a ver cuáles son las inversiones que se están haciendo a nivel regional en lo que corresponde a adaptación al cambio climático desde el punto de vista de riesgos, un caso es Palcacocha, ¿no? Tenemos una laguna que está considerada, ha sido declarada en situación de emergencia 11 veces, está bien conocida, ha sido declarada de interés, la solución de ese problema ha sido declarada de interés nacional, ¿no? La PCM está involucrada en el asunto. Sin embargo, hasta la fecha, después de más de 10 años de gestiones y acciones, no se tiene ni siquiera el expediente, el perfil de proyecto, se tienen los términos de referencia, ¿no? Y así hay una serie de problemas que aparentemente quienes tienen a la mano tomar decisiones sobre inversiones en temas de adaptación y también de mitigación no lo están.
Pero aquí hay un asunto que es importante, ¿no? Inversiones ya no solamente las inversiones que vienen para poner electricidad, para producir, extraer gas, sino inversiones de adaptación.
que es algo muy importante.
Este es un elemento importante, Ramiro, que justo queríamos comentar y que contiene la ley marco de cambio climático. Como decimos, hace ya unas semanas ha sido aprobada en consenso. En realidad, en el Congreso fue uno de los pocos proyectos que ha tenido unanimidad completa para su aprobación y tiene algunos elementos importantísimos para poder ser ejecutado. Lo primero que ofrece esta norma es toda una estructura, ¿no?, de organizarse, ¿no?, como lo has mencionado claramente, ¿no? Es decir, de una vez da un ente rector, asigna responsabilidades, ordena la casa, ¿no? Y además contiene, para el caso de inversiones, ¿no?, tanto en infraestructura como actividades extractivas, pero también en gestión, indicadores de vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, para justamente contener esta información preventiva y que no sea tan costosa al momento de sufrir ya los efectos del cambio climático. Por otro lado, establece una comisión de alto nivel, ya anidades de PCM, ¿no?, y otra de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Y algo importante es la intervención de los gobiernos regionales, con también presupuestos, porque también cómo llegamos, como lo que tú mencionabas, desde la atmósfera hasta indicadores claros, contenidos en proyectos de inversión pública, para que no suframos después las grandes consecuencias ante los fenómenos y que ya no son sorpresivos, ¿no? Sabemos que son reales.
En la primera parte de este programa, Cristian Díaz de OEFA decía que, claro, la actividad de OEFA también tiene que ver con todo el aparato regional y provincial, ¿eh? O sea, uh-huh, la propia sociedad tiene que estar informada de lo que está pasando y de cómo puede reaccionar, presentar una denuncia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en Huaraz, a partir de lo, o en la zona de Huaraz, en Ancash, a partir de lo que hizo Yuya, ¿se ha despertado alguna alerta sobre la necesidad de reaccionar frente a posibles vulneraciones o consecuencias del cambio climático en la región?
Ha sonado, efectivamente, pero no ha sido necesariamente que signifique una cuestión que haya llamado a una reacción masiva o muy, muy resaltante, ¿no? Pero sí ha sonado en la zona, ¿no?
¿Hay algún caso en el cual se pudiera pensar que, por ejemplo, alguna inversión en Ancash podría afectar a algún glaciar?
Esa es una pregunta interesante y nos la han hecho más de una vez, sobre todo con la intención un poco de vincular la minería con el retroceso de los glaciares. Uh-huh. Y la verdad es que no hay evidencia científica. No podríamos decirlo a ciencia cierta, ¿no? Inclusive este hecho de que la RWE, que es una de las principales generadoras de gases de efecto invernadero,
que está en la zona de Caraz, ¿no?, me parece.
Es la empresa alemana, pues, que ha sido denunciada por Yuya. Uh-huh. Es una de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en Alemania por generación eléctrica, ¿no? Pero es uno de muchos otros emisores a nivel mundial y es bastante difícil determinar a ciencia cierta si es efectivamente alguna u otra fuente la que está impactando directamente sobre los glaciares. No hay evidencia de eso, pero es evidente. Lo que sí es evidente es que existe el calentamiento en nuestra zona, en todos los glaciares a nivel nacional.
Pastor Luis, es impresionante, ya casi no existe.
Ya casi no existe, nosotros tenemos mucha información sobre esto. Un dato, ¿no? Y eso son datos de Senami, ¿no? En la zona de Ancash, en la zona sur, en la provincia de Bolognesi, desde 1965 a la fecha ya se superaron los 2 grados centígrados promedio de incremento en la temperatura máxima. Ya se tiene sondados.
O sea, en esa zona ya se está viviendo lo que se teme que se vive en el planeta.
Ya se superaron los 2 grados centígrados de incremento en una estación meteorológica desde 1965. Y los modelos climáticos que ha generado Senami ha sido información que ha sido utilizada para la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Se esperan incrementos a 2030 que pueden llegar hasta 1.6 grados centígrados en cabeceras de cuenca. Es decir, al ratio que tienen actualmente retroceso nuestros glaciares, hemos perdido en la Cordillera Blanca, solo en la Cordillera Blanca, el 28.5% de la superficie glaciar. Al 2030 vamos a tener más de un grado de incremento en la temperatura. Eso quiere decir que nuestros glaciares realmente estarían condenados a seguir perdiendo de manera acelerada.
Pero es impresionante, lo que está diciendo es que eso que se teme en el planeta ya está pasando en alguna zona.
Ya está pasando
en zona. A nivel regional, tenemos también otro caso interesante en Colombia, ¿no? En Colombia, jóvenes, niños y jóvenes iniciaron una acción de tutela específicamente por el fenómeno que se ha sufrido hace poco de la deforestación. Exacto, ¿no? Entonces, y más bien ahí se ha tenido una acción concreta, ¿no? Es una acción de tutela a favor de las generaciones futuras, que es algo que debemos tener en cuenta. No solamente están sufriendo las generaciones actuales, sino que el Estado debe garantizar es también al menos las mínimas condiciones o las mismas condiciones o nivel de oportunidades en la cual nosotros disfrutamos todos los recursos naturales para las siguientes generaciones. Acciones preventivas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo fortalecemos el sector, por por ejemplo, justicia, investigación, estas herramientas normativas que nos ayudan también a pedir una acción de protección, no solamente hacia empresas, sino hacia las acciones, todas estas conjuntas, porque efectivamente la relación causal no está vinculada hacia una actividad en concreta, sino se suman todas, pero en estas dirán, pues ninguna será responsable. Por el contrario, el Estado debe establecer las garantías mínimas para la población. Bueno, en el sector judicial al menos han tenido algunos avances, se tiene su plan de gestión ambiental y una de sus primeras acciones es, además de su acción interno, es establecer espacios de jurisdicción con competencias ambientales. Tenemos recién la primera, el primer juzgado ambiental en Madre de Dios, es un primer avance, necesitamos experticias a nivel nacional, además de las fiscalías ambientales especializadas. A nivel normativo, bueno, consideramos que la ley marco del cambio climático tiene mucho por explotar y en realidad estamos en un punto de partida importante, necesitamos que sea promulgada sin observaciones, sin precisiones, porque este documento ha sido ya discutido hace más de 4 años, ¿no?, directamente con todos sus aportes técnicos, y también tenemos otro elemento importante a nivel internacional que ya tiene un acuerdo a nivel nacional, el principio 10, que tiene elementos de acceso a la información, justicia ambiental, participación ciudadana, que es necesario que sea ratificado por el Congreso y eso es parte de uno de los elementos que vamos también a estar impulsando. Entonces, herramientas normativas las tenemos, tenemos que desencadenarlos. Los jóvenes, la ciudadanía activa, es muy importante que las conozcas, que la puedan impulsar, porque así como en Colombia establecen una acción de tutela preventiva, en el Perú podemos hacerlo.
Ahora, estaba pensando en algo, Ricardo, y cuando una empresa minera, por ejemplo, va a un sitio donde hay un glaciar y teniendo en cuenta que el agua a largo plazo va a faltar en el glaciar, aunque ahora no lo parezca, y si esa empresa utiliza mucha agua, ¿no se está corriendo un riesgo, eh? En la medida que la previsión es que dentro de 50 años, a pesar de que la oferta de agua es grande ahora, dentro de 50 años, en la medida que el retroceso glaciar es inminente, irreversible, ¿no hay un riesgo ahí que deberíamos prever, así como el señor Lluvia, con una empresa que ni siquiera está en el Perú, ¿verdad? Sino que está produciendo gases de efecto invernadero en otra parte del mundo, pero él considera que eso está afectando los glaciares de Yangtze. ¿No podemos hacer esa previsión?
De la demanda creciente de la para usos mineros.
El uso de agua, por ejemplo, es uno de los conflictos que hay, claro, en Pascualame, claro, en Chile, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, la demanda no solamente va a ser en el tema minero, también en el tema poblacional, en el tema agrícola. Todos los tipos de actividades se van a ver afectadas, exacto, ¿no? Por el retroceso del cambio climático. De hecho, ya tenemos en la Cordillera Blanca, que bueno, es lo que más estamos trabajando actualmente, hay glaciares que ya desaparecieron, el Brogui, por ejemplo, y Anamarey, que ya está a punto de desaparecer.
El Brogui famoso, ¿no?
Sí, ya no existe más desde hace ya varios años, 2004, si no me equivoco. Entonces, el régimen hidrológico de las cuencas glaciares que se veía determinado también la dinámica hidrológica, se ve alterada esta dinámica y por lo tanto no se sabe qué va a ser de las poblaciones que dependen de esta agua para sus actividades económicas, ¿no? De hecho, hay un término que yo hace algún tiempo escuché, que es de los desplazados climáticos, ¿no? Pastorruri es un caso, ¿no? Es un caso, gente que trabajaba anteriormente ahí, ¿no?, en la actividad turística, donde se llegaba pues en la semana de la
niña. Es curioso, ¿no? Uno piensa que los refugios climáticos están en el África. No, el Pastorruri, no, hay gente que vive el turismo ahí.
Gente, yo siempre lo repito, ¿no?, cada vez que tengo oportunidad, es que un taxista que trabajaba en Huaraz, antes trabajaba en Pastorruri, en la actividad turística.
Vamos a hacer un corte breve, no vamos a ir a Pastorruri, sino simplemente a esperar que pase un minuto para volver en esta conversación, pero me he quedado con esa pregunta, no había pensado en eso, desplazados climáticos.
Sí, lo van a seguir.
Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando sobre la responsabilidad ambiental de las empresas y los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos de no solo protestar, denunciar y vigilar que las actividades empresariales están necesarias para cualquier país, ¿no? Actividades empresariales del Estado y la empresa privada respeten los derechos de la gente, respeten los estándares ambientales y no ocasionen problemas o agraven el problema del retroceso glaciar, de la afectación de los bosques. Estamos acá con Ricardo Villanueva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEN, y con Iris Olivera de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Antes, sin embargo, quiero comentarles que nuestro Instituto de PUC va a hacer una nueva convocatoria del programa de voluntariado. Tienes tú, que me escuchas, que estás viéndome, hasta el 14 de abril para postular. Eso está dirigido sobre todo a jóvenes. ¿Qué es el voluntariado del EDPUC? Vas a un espacio de crecimiento colectivo, una capacitación, y luego puedes trabajar o en Villa El Salvador con personas que son afectadas por la violencia doméstica, la violencia de género, o en aldeas infantiles con niños. Muy importante esto para que uno viva una experiencia de vinculada a los derechos humanos, no solo en la teoría, sino en la práctica. De pronto, en algún momento, vamos a tener que hacer voluntariado de derecho ambiental, ¿no? ¿No les parece? ¿Cómo están las cosas? Ricardo, me quedé impactado ambientalmente, casi con esto que decías. Uno ve Pastoruri, y claro, dice, bueno, ya se acabó el hielo, ahora habrá otra cosa, pero resulta que había gente que vivía el turismo ahí, ¿no? Que yo recuerdo haber ido, ¿no? Y hacían subir, y había guiado, y la gente se tiraba con una alfombrita en el hielo, y tú dices que había taxistas que ahora están en Huarasque antes y están en Pastoruri, se quedaron sin chamba.
Sí, ahora viven en Huaraz, en la zona de expansión urbana, con condiciones
bastante difíciles. Yo recuerdo haber conversado con un guía de alta montaña y hasta sacó unas lágrimas, ¿no?
Es que ahora la actividad turística es más peligrosa. El año 2016 intentamos hacer el año 2016 nosotros estamos tomando Huascarán como un laboratorio natural. Sí. Y el año 2016 estuvimos viendo la ascensión. Estuvo cerrado. Nadie pudo subir a Huascarán. En el año 2016
¿hay más grietas?
Estaba muy peligroso, exactamente. Más agrietamiento, ¿no? Los glaciares se están fragmentando. Y lo hicimos el año pasado, 2017. Y claro, se tuvo éxito, pero es un tema de riesgo, ¿no?
Ahora, ¿no hay posibilidad de recuperación en las épocas de nevadas?
Realmente, hay cortos durante los periodos de precipitaciones, donde nieva en la parte alta, al final del año, en el balance, ¿no? Siempre hay pérdida, todos los años.
A pesar de que
este periodo, por ejemplo, ha estado nevando bastante. Pero cuando uno hace el balance anual, más sí. Es lo que se pierde, ¿no? Siempre, sobre todo en los glaciares del sur.
Ahora, si miramos hacia el ecosistema amazónico, por ejemplo, también se pierden bosques.
Definitivamente.
¿No? A un ritmo impresionante, de varios estados al día o a la semana, así según entiendo.
Hay regiones amazónicas que ya prácticamente no tienen bosques. Una de ellas es San Martín, que a pesar de los esfuerzos finales que se ha tenido para ya reducir la deforestación, ha tenido una fuerte intensiva de deforestación por la agricultura.
La zona vecina de Tarapoto, sobre todo, ¿no?
Entonces, hay acciones que también van desencadenando o están vinculadas, ¿no? Por ejemplo, hay un riesgo de ser sabanizada nuestra Amazonía, lo que está ocurriendo en Brasil, pensando que toda esa área es apta para el cultivo, ¿no? Y justamente esto está vinculado en la zona sierra, donde ahora ya no hay estaciones claras para poder sembrar y cosechar. Hay mucha migración y no la vemos. Pero es real, ¿no? Desde Lima, como mencionan, no se ven, pero eso es un efecto que se va viviendo y van habiendo migraciones hacia otras regiones para obtener medios económicos y recursos para su subsistencia, y estamos ya viviendo el cambio climático, por lo cual es muy importante dos acciones. Adaptación, es decir, cómo nos preparamos frente a esta crisis ya que se viene sufriendo a nivel del agua, y mitigación. Reducir nuestras emisiones, en el caso de adaptación, vincular las estrategias regionales de cambio climático con dinero preventivamente también para no hacer que la población sufra, ¿no? Directamente.
Ahora, por ejemplo, en la zona de Ancash, si hay esa elevación, ¿no?, alarmante de la temperatura en Bolognesi, ¿no? Increíble, o sea, lo que está, se prevé que va a ocurrir en el planeta y está pasando en la provincia de Bolognesi, increíble eso. ¿qué acciones concretas tendrían que hacer las empresas, la ciudadanía, las autoridades para por lo menos amenguar esta preocupante herida?
Yo pienso que hay que primero ser muy conscientes de qué estamos haciendo, ¿no? Como empresas y como ciudadanos, primero saber cuál es el marco. Un dato interesante, por ejemplo, que tenemos y resultado de las investigaciones que el INAIGEM está desarrollando es el tema de carbono negro sobre los glaciares. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Amazonía, la pérdida masiva de áreas de bosques por los incendios, muchos incendios forestales. Lo de carbono negro es el hollín, lo que acá en Lima vemos en todas las calles, ¿no? En las paredes, ese polvillo negro, está en los glaciares. Se ha encontrado en los glaciares.
¿Por qué se ha encontrado ahí?
Y eso es resultado de una combustión incompleta. No tiene el hollín, el carbono negro, no es un componente que no tiene, son un grupo de partículas que no tienen mucho tiempo de vida en la atmósfera, es decir, no vienen de muy lejos. Entonces, y es producido pues por el parque automotor antiguo, por los incendios forestales.
¿Cómo llega hasta los glaciares?
Por la dinámica atmosférica, ¿no? Entonces, hemos encontrado hasta en la cumbre de Huascarán.
Hollín que pueda ser producido en Lima o en alguna ciudad grande vecina.
Eso es el tema, esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene exactamente? ¿No? Nosotros intuimos de que es lo más cercano puede ser de los vientos alisios, los vientos que vienen de la precipitación que nosotros tenemos en la Cordillera Blanca, viene de la selva. Uh-huh. Entonces los vientos pueden estar trayendo partículas desde allá o desde cerca, donde hay muchos incendios forestales también cerca uh-huh. de las cordilleras. Y este carbono negro acelera el proceso de fusión glaciar, ¿no? Y el otro tema interesante es que anteriormente pues la mayor cantidad de energía del Perú se producía por fuentes hidroenergéticas. Ahora, actualmente, cerca del 60%, 58 y fracción, es energía eléctrica producida por centrales térmicas. Eso es lo que tenemos.
Y las centrales térmicas
producen gases de efecto invernadero. Somos productores también de gases de efecto invernadero.
Y eso no ocurría con tanta intensidad antes. ¿Por qué hay tantas centrales térmicas ahora?
Porque es más barato hacerlas, pero por el tema del gas.
Uh-huh. O sea, son centrales que utilizan gas.
Sí, gas.
Increíble, ¿no? Eso no ocurría hasta hace unos años, ¿no?
Sí, y tengamos en cuenta también responsabilidades para las empresas, es cuáles son los parámetros establecidos y con una mirada de cambio climático que es necesario incorporar. Y esto es también función del Estado, también de la sociedad civil, viendo un plan nacional que está pendiente incluso para derechos humanos en concreto, ¿no? Que se desarrolle a nivel de empresas también.
Amigos, tenemos que terminar lamentablemente esta conversación entre interesante y alarmante para mí, creo que para ustedes también. Y que hemos querido socializar con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pero les voy a dar a cada uno un minuto para redondear su participación. Tienes un minuto, Ricardo, para cerrar tu presencia en esta conversa tan interesante sobre glaciares, bosques, cambio climático, responsabilidad empresarial.
Bueno, primero agradecer nuevamente el espacio que nos dan para poder difundir estos temas, que a veces intuyo que no son muy conocidos, lamentablemente, estamos en otra cuestión más política y no vemos lo que pasa en el resto del país y que trae consecuencias. Lima es una ciudad que depende de los glaciares y ecosistemas de montaña, hay trasvases que se han hecho, Marca Pomacocha 1, Marca 2, y hay un montón de espacios de alta montaña que proveen de agua a Lima, por ejemplo, ¿no? Y que en el caso de sufrir un severo retroceso de los glaciares y una alteración de las funciones ecosistémicas que tienen, valga la redundancia, los ecosistemas de montaña, ciudades como Lima, ciudades como Arequipa, ciudades como Huaraz van a sufrir, y en algunos casos ya están sufriendo, las consecuencias de negativas del cambio climático, que también traen como consecuencia el incremento de los peligros de origen glaciar al desestabilizarse los glaciares, al producir el incremento de lagunas emergentes que pueden significar peligros para las poblaciones.
Gracias, Ricardo, por tu presencia acá en Amigos con Derechos. Iris, un minuto para redondear tu participación en esta conversa.
Hagamos el frente al cambio climático, demos los primeros pasos desde el Estado primero, promulguemos esa ley de cambio climático, involucremos a los gobiernos regionales con esas estrategias regionales de cambio climático y desde el Congreso aprueben y ratifiquen el principio 10, este acuerdo de justicia ambiental, transparencia y el acceso a la información. Gracias.
Gracias por tu presencia en este programa. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Amigos con Derechos, pero yo quisiera terminar diciendo algo, coincidiendo con nuestros amigos invitados acá. El cambio climático es un problema esencial
terrible, inevitable. No hay que ser negacionista. Ya lo tenemos encima. Y si bien es cierto que hay problemas políticos más visibles, más tangibles, este es un problema político. Es un problema de políticas públicas de un Estado y que afecta directamente la vida de la población, los derechos de ti, de mí, de todos los que estamos en este planeta y en este país. No podemos ignorar que el Estado y la sociedad y las empresas tienen que ser sumamente responsables y actuar frente al constante problema del calentamiento global que produce cambios climáticos en el mundo y en nuestro país, en Ancash, en la selva, en la costa y en varios sitios. Vamos a seguir con este tema en algún momento. Nos vemos la próxima semana acá en su programa preferido, Amigos con Derechos. Chao.